Bueno, está en línea con nosotros Jaime Durán Barba, analista político. Hola, Jaime, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Jaime.
Oírle. Estaba oyendo esta exposición del presidente de la Bienquista Argentina y faltó el dato de cuántos millones de jóvenes argentinos están volviendo al país, porque nadie quiere irse, todos están volviendo, desde luego, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro.
Muchas empresas están llegando, ninguna se ha ido. Y lo único que me da pena es que nos vamos a aburrir con tanta seguridad que va a haber.
No, claro, 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 claro.
O sea, a ratos, no sé qué pasa, pero en esta campaña argentina en particular, como que algunas personas perdieron contacto con la realidad. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando.
Sí. Jaime.
Porque usted ve, los indicadores internacionales son todos fatales, todos dicen que estamos por abajo.
Sí, sí. Jaime, ¿no le da la sensación que esta campaña es pobrísima?
Definitivamente, definitivamente. Y parte de un prejuicio absurdo, que es pensar que los jóvenes son idiotas. Entonces, cuando una candidata dice que los jóvenes lo que quieren es bailar y coger, ¿cuándo? En estadísticas serias, uno ve que el 70% de los jóvenes argentinos quieren irse del país. Cuando más de 100.000 personas han perdido a sus parientes, cuando el país está verdaderamente en una crisis brutal, están desestimando a los jóvenes. Los jóvenes no son tan bobos como para hablarles de algo que además para personas con una cierta edad les parece revolucionario bailar y coger. Pero Jonathan Vial acuñó una palabra el otro día, algo así como los pendeviejos.
Sí.
Los jóvenes no se sorprenden, no caen desmayados. ¡Ah, qué maravilla! Una candidata liberada que nos dice que podemos bailar. O sea, están viejitos asustando con temas que para los jóvenes son totalmente comunes, llamando la atención. Me parece que en realidad hay elementos de esta campaña que son increíbles. A la misma candidata Tolosa Paz le escuché decir que la gran prioridad de ella es fomentar las exportaciones.
Sí.
Y representa a un país, a un gobierno que acaba de prohibir las exportaciones.
Claro, que entonces, le puso cepo a la carne, claro.
Sí, hay una falta total de lógica. Yo me formé originalmente con los jesuitas y estudiando lógica y lógica y lógica. Hay que tener lógica, hay que tener... No se pueden decir disparates tan enormes.
Uh-huh. ¿Qué consecuencias electorales cree usted puede traer el Olivos Gate o aquel cumpleaños VIP?
El Olivos Gate es parte de una línea. Siempre decimos nosotros que una campaña debe haber de estrategia, es decir, una línea que se sigue. Y el gobierno del presidente Fernández, desgraciadamente, tiene una clara estrategia, que es hacer disparates, contradecirse todo el tiempo. El Olivos Gate es otra vez un incidente de esos, que provoca que el presidente diga, lo hizo mi mujer, lo hice yo, pasaba por ahí. O sea, no tienen una línea. Es preferible tener una línea equivocada que no tener ninguna línea. No puede ser. Luego, me pasó algo curioso hace 10 días en que estaba en una universidad de California y conversé con un importante líder comunista de un país importante de América Latina, un hombre muy inteligente. Y me dice, oye, vos que sos argentino, medio argentino, ¿puedes explicarme algunas cosas? Le digo, ¿qué? Es un poco raro esto de que es o no verdad que un ex alto funcionario de la señora Fernández asomó con unos bolsos lanzándolos a un convento. Es o no verdad que tuvo dos secretarios multimillonarios que murieron, que su jardinero Barreiro es millonario, que Rubio Ulloa, su chofer, es dueño de una red de medios. Todo eso es cierto, son calumnias de ustedes. Estaba riendo pensando que podemos inventar eso los de derecha.
Sí.
No tuve el dato para mencionarle el tema de Patricia Barcela López, que me ha estremecido. Leí ayer el editorial de Nicolás Dineski y realmente es una locura. Una mujer que mira, encuentra cajas con dólares termosellados y después desaparece. O sea, ¿qué le digo, Eduardo? A mí me asusta que nos hemos acostumbrado a que la anomia sea lo normal, a que romper las normas, romper las leyes sea lo normal. Y bueno, asoma otra muestra, asoman 75 millones de dólares en cajas, no nos llama mucho la atención, es algo más. Pues no es así, estamos un poco enfermos todos. Sí. Si no damos importancia a estas cosas, no sé a dónde va el país.
Jaime, ¿qué cree que va a pasar en las elecciones PASO del próximo domingo?
A ver, ahí hay dos elementos. El uno, con todo esto, y si pensamos estructuralmente, cuando el populismo no tiene plata, le va mal, porque es una opción que lo que hace es botar plata por la ventana. Eso le pasó a Chávez, botó toda la plata que pudo y colapsó. En principio deberíamos, con todos estos datos y estas cosas, tener una derrota enorme de las listas oficialistas. Pero hay dos temas ahí. El uno, no hay otro país en el mundo que tenga tantos electores recibiendo dinero mensualmente, por los más distintos métodos de apoyos, planes, etcétera. Pero si usted hace números, casi la mitad del país está recibiendo algún dinero mensual, que en el caso argentino, además, lo atribuyen a un partido, no al gobierno.
Claro.
Incluso los planes que, creo yo equivocadamente, se dieron en el tiempo de Macri, la gente decía, ah, muy bien, eso nos está dando el peronismo. ¿Por qué? Pero si la mitad de los electores de un país recibe dinero del gobierno o del partido, la situación es medio complicada. No va a ser fácil que esa gente vote por la oposición. Por otro lado, creo que hay elementos en la campaña de la oposición que son muy equivocados, otros un poco equivocados, pero la presencia de un personaje como Milei es una locura. Si él fuese miembro del partido del señor Delía, estaría bien. Son tipos que gritan, patalean, atacan todo, antisemitas, y bueno, son así. Pero se supone que Milei defiende tesis liberales. Se supone que Milei debería atraer inversiones, si es que es presidente. Debería ser una... Las tesis liberales no se llevan bien con la locura, con la violencia, con el insulto. Las tesis liberales suponen también posiciones liberales en la sociedad para armar un nuevo esquema. Pues yo creo que esa campaña, por ejemplo, es una locura. No, va a sacar votos. Va a sacar votos porque la campaña de gobierno, de todas formas, es mala. La situación objetiva de la Argentina es mala. Y, desgraciadamente, tampoco la campaña de toda la oposición ha sido brillante.
Jaime, sí.
Perdón. Jaime, ¿qué tal? Guadalupe Vázquez te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas?
Hablando, empezaste la entrevista hablando de las ridiculeces que hicieron los candidatos para tratar de captar el voto joven. Creo que es como que es un dilema, ¿no? Porque tratan de usar plataformas que usan los jóvenes, pero terminan un poco haciendo el ridículo. ¿Cuál es la forma de captar el voto joven?
Mira, ahí hay todo un tema con las campañas disruptivas. Nosotros, cuando trabajé yo con Mauricio Macri, siempre tuvimos campañas disruptivas, haciendo cosas raras para llamar la atención. Pero hacer cosas raras es una herramienta. Lo que hay que tener antes es pensar qué quieres comunicar con la campaña rara. Porque si no sabes qué quieres comunicar, lo que haces es de payaso.
Claro.
No estaría. O sea, no tienen el qué quieren comunicar a los jóvenes. Si lo tuviesen, podrían o no emplear herramientas así.
Jaime, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Un gran gusto oírte y oír a todo tu equipo.
Chao. Abrazo grande. Jaime Durán Barba.